Estamos en guerra contra el COVID-19 tras su rápida expansión, primero en China, Corea del Sur, Irán, luego en Europa, Italia, España. Otros países europeos donde la situación es terrible, todo ello ha generado una crisis descomunal sin precedentes en nuestra generación. Un estado de alarma en el caso concreto de España, la segunda vez en la historia de nuestra democracia, pero nada que ver con aquella crisis de los controladores, por favor. Aquí ya hablamos de 2.000 muertos, un drama descomunal y una crisis económica en ciernes. La pregunta que sobrevuela es, ¿para cuándo la vacuna? Hace un rato hemos hablado con Isabel Sola, codirectora del Centro de Biotecnología del CSIC, que lleva desarrollando su propia estrategia para desarrollar una vacuna contra el COVID-19. La van a encontrar. En los próximos minutos lo que vamos a explicar es cómo surgió la primera vacuna. Es lunes, toca hacer historia, hoy, de las vacunas. Emilio Sáenz Francés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, Emilio, ¿por casa todos bien?
Por casa todos bien. ¿Vosotros también?
Afirmativo. Cope tres cantos.
Me alegro mucho.
Oye, lo primero, Emilio, antes de las vacunas, ¿había algo que se le pareciese a lo que conocemos hoy como tal?
Pues mira, Ángel, paradójicamente, en el lugar donde se ha iniciado esta epidemia, el COVID-19, en China, se conoce desde época muy temprana una técnica, por ejemplo, con la viruela que se llamaba variolización, que era, vamos a decir, que de una manera muy rupestre, raspar el cuerpo, pues, o poner en contacto el cuerpo, pues, con ropa contaminada o con algún tejido contaminado de alguien infectado de viruela, con la esperanza de que en muchas ocasiones se probaba positiva, pero que tenía un montón de problemas, de que eso generase ese mínimo contacto, una inmunidad con respecto a la viruela. Era una especie de inoculación controlada. Una técnica que llegó a Europa en 1721 a través de una aristócrata británica, Mary Montagu, que era la mujer del embajador británico en Constantinopla y que tuvo conocimiento de ella allí. Era una solución, pero era una solución que lo mismo que podía salir bien, en muchísimos casos podía salir, como te puedes imaginar, fatal. Mm-hmm.
Oye, ¿quién fue un tal James Phipps?
Pues mira, James Phipps era el hijo del jardinero de un señor que es mucho más famoso, que es Edward Jenner. Phipps fue la primera persona con la cual Jenner probó lo que sería, lo que ha pasado en la historia, como la primera vacuna. La primera vacuna de la viruela. Y bueno, pues era un chaval, un chico muy joven, pues que pasó a la historia de esa manera tan particular. No sé si a la larga salió bien, no sé si en aquel momento estaría muy contento, pero tú fíjate pues cómo las cosas a veces grandes tienen esos comienzos que son casi domésticos o son casi pequeños. Es el pobre James Phipps, pues fue pues esa persona con la cual comenzó una gran revolución en la historia de la medicina.
Qué bueno. Oye, le preguntaba hace un momento al general José Manuel Cuesta, el segundo jefe de la UME, ¿quién era Balmis? Un militar, un médico, el doctor Balmis. Mira, escucha.
El continente europeo ya está siendo vacunado contra la viruela, gracias al descubrimiento del doctor Edward Jenner. Sin embargo, señores, está demostrado que, a pesar de los intentos que se han hecho por llevarla a las Américas, la linfa de la viruela, guardada en cristales, no soporta las temperaturas de los mares de allí. Pienso llevar al continente a los niños necesarios para que la vacuna pase brazo a brazo con todas sus facultades curativas.
¿Qué fue la expedición Balmis? ¿Quiénes fueron estos héroes, Emilio?
Pues mira, Ángel, Edward Jenner dijo de la expedición Balmis que quizás había sido el esfuerzo filantrópico más grande que había conocido la humanidad a lo largo de su historia. Estamos justo antes del comienzo del fin del Imperio Español, pero el Imperio Español está en su apogeo y la monarquía de Carlos IV pone en marcha lo que será la expedición filantrópica de la vacuna. Esto es, Balmis, Francisco Javier de Balmis, a bordo del María Pita, con 22 niños que llevan, vamos a decir, que son portadores, como se decía en el audio que estábamos escuchando, de el elemento necesario de la vacuna que ya tienen inoculada, se trasladaron, el barco era el María Pita, al Imperio Español en América para iniciar una gran campaña de vacunación a lo largo de toda la América Hispánica, una América Hispánica que en aquel momento se extendía desde la Patagonia hasta el corazón de lo que hoy en día son los Estados Unidos de América. Y fue la primera gran campaña de vacunación, fue una campaña emprendida por España, por la monarquía española. No hay que olvidar que muchos príncipes, incluso por la cuestión más cercana, Luis I de España, pues murió víctima de la viruela, pero sobre todo ahí lo que vemos es la ilustración española y ese afán de cambiar y de modernizar en su apogeo, que demuestra que España en aquella época distaba de ser un país de segunda, sino que era una potencia de vanguardia también en lo que tiene que ver con la filantropía.
Oye, ¿y cómo se pudo hacer aquello? ¿Entrando desde dónde? Fue directamente vacunar América.
Fue vacunar América. La erradicación de la viruela no llegaría, paradojas de la historia, hasta el siglo XX, a través de una propuesta de la Unión Soviética, que no es quizás el país en el que quizás piensas más, pues como preocupado por eso. Un científico ruso, Zadanov, fue el que propuso ya una campaña de vacunación mundial que acabó con la viruela, pero el primer gran intento restringido al Imperio Español, una enfermedad que en aquel momento provocaba una enorme mortandad entre la población y que supone un antes y un después en la historia del continente, es el Imperio Español. Y yo me quedo con esa frase de Jenner, que en aquel momento era un ciudadano de un país enemigo de España, que lo definió como quizás, y creo que es bonito repetirlo, el esfuerzo filantrópico más grande de la historia de la humanidad. Hoy, con el nombre también de Balmis, estamos viendo el gran esfuerzo pues de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, de los sanitarios, etcétera, en esa gran labor asistencial pues que está protagonizando pues España en estos momentos tan oscuros.
¿Nos intentamos evadir un poquito del coronavirus?
Lo intentamos, Ángel.
Hablamos de otros hitos de la historia, sí, historia con mayúsculas, que se conmemoran esta semana y que hubieran merecido seguro capítulo en esta clase de historia. Por ejemplo, aniversario de la muerte de Adolfo Suárez. Nos dejó algunas frases para la historia que bien valdrían para la política actual. Escucha.
Pienso que solo se debe gobernar con absoluta transparencia en el quehacer político. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. El mañana ciertamente no está escrito, pero ustedes y solo ustedes lo van a escribir.
Aniversario de la muerte de Adolfo Suárez, Emilio.
Pues Ángel, volvemos siempre, lo hablábamos hace pocos días, a la transición y a ese gran esfuerzo colectivo que fue el cambio pacífico de dictadura de democracia a la democracia que hoy en día conocemos en España, y en la cual Suárez pues fue un protagonista fundamental, pero también fue un protagonista trágico, no solamente pues porque la enfermedad lastró los últimos tiempos, los últimos años de su vida, sacudió profundamente a su familia, sino porque incluso la suya fue una carrera política trágica. Pues tuvo que dejar la presidencia del gobierno un poco víctima de aquello de al suelo que vienen los nuestros para fundar la UCD y pues para terminar esos años políticos en un peregrinar pues que quizás hubiese merecido otro ritmo. Pero en cualquier caso es un personaje fundamental en la historia de España y merece la pena que cada hito, cada año que recordemos su fallecimiento, cualquier cuestión relacionada con su presidencia, lo recordemos, porque nos retrotrae a alguno de los mejores momentos de nuestra historia reciente.
Oye, otro nombre propio, hablando de efemérides o de aniversarios, ¿por qué toca Fernando VII?
Pues mira, Ángel, si hablábamos de personajes positivos, hablemos de personajes negativos. Tal día como hoy, en 1808, Fernando VII entraba ante la algarabía y el fervor del pueblo español en la ciudad de Madrid, montado en un caballo blanco después de lo que había sido el motín de Aranjuez, la abdicación de su padre y la caída de Godoy. Y la gente de Madrid estaba muy contenta, pero no sabía, como tú bien sabes, si bien sabes, la que se le venía encima. Estamos a las puertas del 2 de mayo de 1808, previa abdicaciones de Bayona, invasión de los franceses. Los franceses ya están en España y nos avecinamos a nuestra guerra de la independencia, que va a ser un proceso extraordinariamente cruel y que va a suponer el colapso de aquella España que muy poquitos años antes, fíjate que Balmis, la expedición 1803-1806, aquí estamos en 1808. Es decir, de la cumbre al abismo en muy poquitos años. Y aquella llegada de Fernando VII a Madrid pues ya nos situaba en vísperas de aquel abismo.
Qué bueno. Oye, esta semana es el aniversario de la muerte de el que compuso esto. Mira, escucha. Qué bonito hubiera quedado una clase de historia sobre Beethoven, ¿verdad?
Pero tendremos oportunidad de hacerla, Ángel,
seguro,
ya lo verás.
Seguro. Cuéntanos algo.
Pues mira, Ángel, lo hablaba hoy, le pedí ayuda a mi hermano, que es el gran melómano de la familia, y me decía, la música, pero no solamente la música clásica, el pop, el rock, nada existiría como lo conocemos hoy si no hubiese sido por Beethoven, que ha sido el gran revolucionario de la historia de la música. Y además un revolucionario popular. Tú piensas que si pensamos en el himno a la alegría, en muchas de sus sinfonías, es música con la que empatizamos, es una música con la que nos identificamos, cosa que pasa con quizás muy pocos compositores de música clásica a ese nivel. Un revolucionario que, fíjate tú, es algo que se ha visto en muchas escenas cinematográficas, que en el estreno éxito descomunal de la novena ya estaba sordo, compuso gran parte o una parte de su obra sordo, y alguien tuvo que indicarle que se diese la vuelta para ver la ovación estrepitosa que se estaba llevando en aquella sala. Y desde allí, pues sus últimas composiciones pues ya anunciaban lo que va a ser la música más radical, dodecafónica, etcétera, del siglo XX. Es decir, uno de esos personajes sin los cuales el mundo que conocemos hoy en día no sería como es en algo que es tan importante para nosotros y algo que nos está acompañando en estos días de encierro, que es la música. Cada uno la que le guste, ninguna de esa música sería posible sin Beethoven.
Clase de historia, todos los lunes, hoy también, con Emilio San Francés. Gracias, profe, cuídate.
Lo mismo te digo, Ángel. Abrazos.
Adiós.
A todos.
Chao, chao.